Lehendakari Imanol Pradales. El objetivo es avanzar en la transferencia de competencias pendientes de la Seguridad Social, empezando por el traspaso del subsidio por desempleo y las prestaciones no contributivas. La Moncloa asume la necesidad de avanzar en los compromisos adquiridos con los socios. Ricardo Rodríguez.
Los socios quieren que haya legislatura, pero no han girado un cheque en blanco. Eso reconocen en la Moncloa. Pedro Sánchez tiene ante sí a un Lehendakari Imanol Pradales necesitado, quizá más que nunca, de dar un salto en los acuerdos pendientes. También en lo referente a la siempre peliaguda cuestión de la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social. Será escalonado y empieza con la cesión de las prestaciones por desempleo y las no contributivas. El PNV tiene entre ceja y ceja el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica esta legislatura, casi 5 décadas después de su aprobación. En el disparadero de las pesquisas judiciales por la corrupción, Sánchez busca atar a la carrera el respaldo del bloque de la investidura en ese intento de insuflar un rumbo al mandato. El turno de los nacionalistas vascos viene precedido de la apuesta por amarrar a Esquerra, sentando las bases del nuevo sistema de financiación singular para Cataluña.
Y reacciones políticas a los disturbios que están teniendo lugar en Torre Pacheco, en Murcia, después de que la portavoz de Unidas Podemos, Yone Belarra, acusara al gobierno de inacción. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, le ha respondido asegurando que la respuesta del Ejecutivo ha sido rápida, ágil y contundente. El último en reaccionar ha sido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Cree que Pedro Sánchez está utilizando la causa de Torre Pacheco para tapar su corrupción.
El gobierno, como solo se dedica a subastar España para mantener el favor del separatismo, ha renunciado a ejercer la autoridad del Estado. En su primer deber, que es proteger la convivencia, ha fracasado.
Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza no cesan. Solo desde este lunes ya son más de un centenar los palestinos fallecidos. Al menos 88 murieron durante la jornada de ayer y en lo que va de martes otra veintena han sido asesinados por bombardeos israelíes. Además, otros 5 cuerpos fueron recuperados de entre los escombros en las últimas horas. Y Nico Williams rompe su silencio tras la renovación con el Athletic. Luis Méndez.
Tras el culebrón con el fútbol, Nico Williams ha firmado hoy la renovación con el Athletic Club hasta 2035, el acuerdo más largo de la primera plantilla. Estas eran sus palabras tras el acuerdo.
Bueno, con mucha ilusión, desde luego. Creo que tenemos una temporada muy larga por delante. Títulos muy ambiciosos como la Champions, que todo el mundo pues le gustaría jugar. Qué mejor que hacerlo con el club de mi vida. Y nada, me gustaría seguir haciendo historia aquí en San Mamés, con la afición, con mi familia y, bueno, con mucha ilusión.
El Real Madrid ha presentado este mediodía a Álvaro Carreras, que firma hasta 2031 y llevará el 2 al 18. Esto decía el español sobre Xabi Alonso y su papel en el equipo.
Bueno, he tenido la oportunidad de hablar con él, pero eso, ¿no? Me ha dado la enhorabuena, que mucha suerte en esta nueva etapa y que la posición, que donde haga falta, en el club de mis sueños, donde haga falta, ahí estaré, me dejaré todo y daré todo por esta camiseta.
El jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, se operará este miércoles en Londres para tratarse de la lesión en el hombro izquierdo que lleva arrastrando toda la temporada. La intervención mantendrá al jugador inglés alejado de los terrenos de juego entre 2 y 3 meses. En waterpolo, las guerreras han derrotado a Gran Bretaña por 16-7 y se clasifican directamente a cuartos de final. Y hoy hay jornada de descanso en el Tour de Francia.
Sigues en la tarde de COPE. ¿Estás preparado para trabajar hasta los 71 años? Porque si eres joven, es muy probable que no puedas jubilarte antes. Un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas advierte que si te incorporas tarde al mercado laboral y con contratos precarios, como está ocurriendo ahora mismo, pues no llegarás a cotizar los años necesarios para poder jubilarte a los 67, que es la edad a la que nos jubilamos ahora mismo en nuestro país. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El sistema, María, exige entre 37 y 38 años cotizados para poder jubilarte, pero la media proyectada para quienes hoy tienen entre 16 y 29 años apenas supera los 30. Así que el retraso en acceder a un buen empleo y la consiguiente dificultad para acumular carreras laborales largas aboca a los jóvenes a jubilarse más tarde y a vivir, por tanto, con una mayor incertidumbre.
Exactamente. O sea, no es que la ley te obligue a trabajar hasta los 71. Eso no es correcto.
La edad legal de jubilación en el 2025 es de 66 años y 8 meses en general, o 65 si has cotizado hasta 38 años y 3 meses. El informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que es un informe buenísimo y muy riguroso, lo que dice es que si alguien solo cotiza 30 años, pues porque empiezas a trabajar más tarde o porque tienes empleos precarios, de manera que no tienes una cotización continuada durante muchos años, podrías necesitar trabajar hasta los 71 para tener una pensión que cubra bien tus gastos. O sea, es una proyección y además en lo que se centra es en lo que se conoce como tasa de reemplazo, que es lo que mide la diferencia entre el último salario y la primera pensión. Y lo que asegura una buena tasa de reemplazo es que no va a bajar tu nivel de vida cuando te jubiles de manera significativa. Y eso es exactamente lo que plantea el informe, que los jóvenes con carreras laborales más cortas podrían necesitar trabajar más años hasta los 71 en algún caso para tener esa tasa de reemplazo adecuada y no pegar un bajón en el poder adquisitivo cuando se jubilen.
Bueno, en cuanto salió este informe que apuntaba eso, esa proyección que los jóvenes de hoy en día van a tener que jubilarse a los 71 años porque se están incorporando al mercado laboral más tarde, porque lo sé, vamos, es que no es culpa suya, es que los trabajos que tienen son muy precarios, entonces, bueno, pues que no cotizan de la misma manera que cotizamos nosotras, María, cuando empezamos a trabajar.
Así es.
Esto es así. Y están abocados, por tanto, a cotizar menos y a jubilarse, por tanto, más tarde. Bueno, pues en cuanto salió este informe, hizo unas declaraciones la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es Elma Sainz, que dijo lo siguiente. Vamos a escucharla.
La realidad es que nuestro sistema de pensiones es más fuerte que nunca. Gracias a las reformas de este gobierno, las pensiones son hoy más justas y sostenibles. Que no te vendan miedo. Tendremos pensiones y serán dignas.
María, ¿qué piensas de las palabras de la ministra? ¿Tenemos un sistema de pensiones fuerte?
¿Qué va a decir? O sea, después de lo que hemos explicado, si miramos, el sistema está hecho para trabajos de larga duración. Está hecho para la antigua manera de trabajar. Pero los jóvenes saben que hoy en día la manera de trabajar es muy diferente, el mercado laboral es muy precario, luego requieres de determinada formación el que decide formarse, que al final hace que entre que se atrasa la edad de empezar a trabajar, que trabajas en trabajos temporales, fijos discontinuos, etcétera, etcétera, enganchar, por decirlo de alguna manera, 38 años, pues es muy complicado. Y al final, para tener esa tasa de reemplazo, para no bajar mucho el nivel de vida, pues sí, tienen que trabajar hasta muy tarde. La ministra yo creo que no se da cuenta o no está considerando la calidad del mercado de trabajo que tenemos en España, que por desgracia me parece que es bastante deficiente, especialmente con los jóvenes.
¿Qué piensan precisamente ellos, los jóvenes? ¿Cómo creen que será su jubilación y además cuánto les preocupa? Pues nos acompañan en este estudio Sara Payán, que tiene 19 años y está estudiando FP de odontología. Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Está también con nosotros Codrin George, ¿lo he dicho bien?
Correcto, muchas gracias.
Codrin tiene 26 años, ha estudiado Derecho y ADE y desde hace un año es abogado autónomo. ¿Qué tal estás, Codrin?
Muy bien, muchas gracias.
26 años y ya autónomo.
Sí.
Madre mía, ¿las cosas claras las tenías o qué?
Sí, la verdad es que sabía que no me gustaba mucho el hecho de tener un jefe, así que me lo he montado por mi cuenta y por ahora bien.
Bueno, ahora nos cuentas más cosas y está también con nosotros Juan Marcos, que tiene 24 años y acaba de terminar el grado de Ingeniería Industrial. Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pilar, encantado de estar en tu programa.
Bueno, muchísimas gracias a los tres por acercaros a este estudio de la tarde de COPE para que os podamos escuchar, para que nos contéis también vuestras inquietudes sobre este asunto, el de las pensiones y el de vuestra futura jubilación. De 0 a 10, Sara, ¿cuánto te preocupa a ti este asunto?
Al fin y al cabo es algo que preocupa muchísimo, sobre todo los jóvenes. Es una noticia que nos ha sorprendido muchísimo y pues un 10, porque es muy preocupante.
¿Y a ti, Codrin?
Yo diría un 5 en mi caso, porque estoy un poco fuera del sistema al haber elegido un sistema de cotización alternativo, que es la mutualidad de la abogacía. Yo no estoy en la Seguridad Social. Digo 5 y no 0, porque aún habiendo elegido eso, sé que esto me va a coger por un lado o por el otro.
Bueno, ahora están con muchos problemas, como sabes, precisamente.
Claro, y una de las reformas que han hecho es obligar que en la mutualidad tengamos que cotizar exactamente lo mismo que en el sistema en el RETA, de trabajadores autónomos. Además, en el futuro ya se ha intentado, ya se ha dicho, de que quieren nacionalizarlo, es decir, coger el dinero que tenemos ahorrado los mutualistas y pasarnos forzosamente al sistema público de pensiones. Entonces, no voy a decir que no me preocupa, porque de aquí hasta que yo me jubile quedan muchísimos años y veremos lo que puede pasar.
Juan, de 1 al 10, ¿cuánto te preocupa este asunto a ti? ¿Lo ves lejano el tema de la jubilación?
Bueno, yo veo lejano el tema de la jubilación, pero de todas maneras yo sí que tengo una cierta preocupación, sobre todo porque lo veo un poco obsoleto este sistema, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo de cara a la ingeniería, ¿no? Como puede ser otros puestos a raíz del teletrabajo, que se han internacionalizado mucho, ¿no? Al final mucha gente trabaja, es española, pero trabaja fuera de España. Entonces, cuando vuelvan a España, si quieren una jubilación en España aquí, ¿qué va a pasar también con ellos, verdad?
Os pregunto a los tres, es verdad que sois muy jóvenes, pero el estudio está ahí. ¿Es probable que hasta los 71 años tengáis que trabajar para poder acceder a una jubilación? La pregunta es, ¿pensáis que de verdad vais a tener una jubilación o que este sistema es insostenible y habrá que buscar una alternativa, Sara?
Pues visto lo visto, no creo que lleguemos a los 70 años cotizándolo. Si los jóvenes de hoy en día empezamos en el mercado laboral tan tarde, no vamos a poder tener una jubilación digna del trabajo que hemos currado, ¿no? Y pues no.
En mi caso creo, en primer lugar, que aunque lleguemos a vivir más que la gente que está ahora mismo jubilado, no significa que vivamos en la misma calidad de vida. Es decir, yo creo que se nos alarga la vida en tema de enfermedades y tal, pero realmente no estamos mucho más capacitados para trabajar hasta los 71. Yo creo directamente ya que no es que nos quedemos hasta los 71. Yo dudo mucho que haya un sistema público de pensiones para cuando yo me jubile, sinceramente, y si es que lo hay, seguramente será una parte pequeñísima comparada a lo que tenemos ahora mismo por tema de la pirámide poblacional.
O sea, ¿tú crees que se cae el sistema de pensiones antes de que te llegues a jubilar?
Sí, yo creo que es muy probable. Es un sistema de reparto, ¿no? Nuestras cotizaciones actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales,
sí,
que sin entrar en el tema, pero estas personas que están jubiladas además ya están en la parte final de su vida y les han prometido que van a llegar a la jubilación con un cierto rango salarial y tenemos que buscar una solución que cubra, en mi opinión, varias generaciones, porque ni se lo pueden comer todos ellos que están al final de su vida laboral, ni podemos esperar a que el sistema explote y que de repente quien esté cotizando en ese momento se quede sin pensión o la tenga absolutamente insuficiente.
Claro. Juan, tu opinión, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Piensas que vais a llegar a tener una pensión?
Pues la verdad, no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros pensando efectivamente que actualmente, como te estaba diciendo, creo que el sistema de pensiones no da, no solo por la pirámide invertida poblacional, ¿no? Que parece que se está dando a nivel estadístico es inapelable. Y creo que depender solamente de la jubilación del sistema público de pensiones, digamos, es casi más arriesgado que invertir en bolsa, prácticamente. Entonces, o sea, a mí me parece que es un riesgo que estamos cometiendo el de despreciar este tema y, digamos, pensar que lo van a solucionar los políticos que vengan después.
María, vamos a recordar, si te parece, qué es necesario para jubilarse ahora mismo en nuestro país.
Vale, pues mira, en principio, como decía al principio, para jubilarte a los 65 con una pensión completa necesitas 38 años de cotizaciones. Si no llegas a esos 38 años, te puedes jubilar con 66 o 67 años con una pensión algo menor. O sea, que ahí sería bueno tener algún ahorrillo.
Claro, 38 claro. años de cotizaciones significa que tienes que empezar a trabajar a los 20
muy prontito,
y poco.
Sí. Claro.
A los 20 y poco.
Claro, exactamente.
¿Lo veis? Mira, Sara me dice...
Sí. Es que mira,
exactamente.
Es muy complicado
ponerte, a menos que empieces a trabajar mientras estás formándote, pero cotizando. O sea, el tema no es que trabajes, sino que trabajes cotizando y que tengas un contrato de trabajo que te permita cotizar muchos años seguidos, uh-huh. ¿no? Porque si cotizas de manera intermitente, claro, es mucho más difícil, es que son 38
claro.
años, ¿no?
Son muchos años, efectivamente.
Claro, y además, si no, pues lo que pasa es eso, que la pensión va a ser más reducida y tendrás que trabajar para mejorarla, que están habilitando maneras para que, llegado a la edad de jubilación, puedas trabajar a tiempo parcial, etcétera.
Jubilaciones activas
exactamente,
y demás.
Exactamente. Mira, te he montado varios ejemplos. Imagínate, Juan tiene 40 años y empezó a trabajar con 25. O sea, lleva 25 años cotizados, ¿no? Más o menos del 2000 al 2025. Necesita 13 años más para llegar a los 38.
Y eso... bueno, perdóname, si Juan tiene 40 años y empezó con 25, lleva 15.
Lleva 15 años, efectivamente. No lleva 25 años cotizados, no. Lleva 15 años, efectivamente. Entonces, necesita todavía 13 años más y eso significa que puede jubilarse a los 65 con una pensión completa, cubriendo cerca del 80% de su último salario. Pero si empieza a los 30, solamente tiene, en vez de 15, tiene 10 años cotizados. Necesita muchos más años y si se jubila a los 66 o 67, tendría una pensión más pequeña, como aproximadamente la mitad de su salario. Teniendo en cuenta que cuando eres mayor, pues no es que tengas menos gastos, que igual tienes más, pues por temas de enfermedades o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, la clave está, como hemos visto, en los años que cotizas. Si cotizas más o si cotizas menos, claro, ahí influye, pues si empiezas antes, puedes retirarte antes. Si empiezas más tarde, tienes que retirarte más tarde. Siempre considerando que tienes que enganchar 38 años. No necesariamente seguidos, pero 38 al final.
38 años, que como decimos, son muchos años. Es una carrera laboral muy, muy larga.
Exactamente.
Sara, tú de los tres que nos habéis acompañado esta tarde, eres la más jovencita, tienes 19 sí. años, estás estudiando ese grado de FP de odontología. Uh-huh. ¿Cuándo acabas? ¿Cuántos años? Dos años.
Hizo primero, ahora segundo. Y luego quiero estudiar odontología, que son 5 años.
Ya me tiraría
otros 5 años estudiando y sin poder tener un trabajo digno que pueda cotizar.
Cuando acabes ese grado ya universitario de odontología, ¿te vas a cuántos años?
Pues 25 tendría.
25 años. Mm. Es decir, que si tienes la carambola de ponerte a trabajar, justo, nada más estudiar, vas a llegar ahí, claro, más o menos, ¿no? Bueno, sí, pues acumular menos, esos 38 sí, años, porque hasta los 65 te quedarían 40 años.
Claro. Pero ya sería que lo consiguiese, el encontrar un trabajo bien, con buen salario, etcétera.
Estable, que eso es lo complicado.
Sí. No sé si precisamente por eso, Codrin, tú has optado, pese a tu juventud, por hacerte autónomo directamente. Has dicho, mira, antes nos has dado una pista, no querías tener jefes. Te veo con las ideas muy claras, además.
Sí, bueno, en mi caso, efectivamente, esa es una de las opciones. Además, el tipo de profesión que yo tengo, que es abogacía, que llevo civil y algunos casos penales, pues en mi zona, en Torrejón de Ardoz, en el Cordón de Henares, se lleva mucho el tema de ser autónomo. Yo elegí, además, con la mutualidad de la abogacía, lo que te expliqué antes, uh-huh, que simplemente lo llamo mutualidad porque es un sistema alternativo, creo que hay dos, mutualidad y altermutua, porque aunque lo que me has dicho de que hay algunos problemas de gente que está intentando pasarse al RETA, en mi opinión me preocupaba mucho que tuviera que esperar 40 años y que un político dependiese en mi jubilación futura. Es decir, las personas que se jubilan mediante el sistema público de pensiones dependen totalmente del Estado para sobrevivir. Dependen de los partidos políticos que gobiernan y dependen de las opciones. Es decir,
¿tú quieres depender de ti mismo?
Me gustaría en la medida de lo posible que fuera así, efectivamente.
Juan, tú acabas de terminar con 24 años ingeniería industrial. ¿Te has puesto ya a buscar trabajo?
Sí. O sea, ya estoy haciendo entrevistas. Pero bueno, o sea, lo que te estaba comentando en la primera intervención, al final muchas opciones, ¿no?, se encuentran fuera de España, ¿no? Porque la ingeniería al final aquí se reduce muchas veces a temas de consultoría que, bueno, pues está muy bien, pero no está hecho para todos, ¿no? O al menos no es lo que a mí personalmente me gustaría llegar a estar, ¿no?, en principio. Por tanto, muchas ofertas provienen de fuera, ¿no? Podemos hablar un poco de Alemania, ¿no?, lo que es Europa. Por otra parte, podemos hablar incluso fuera de la Unión Europea, ¿no? Muchas ofertas en Dubái, muchas ofertas en Asia. Y por tanto, claro, yo cuando vuelva, sí, tendré dinero, podré volver, y si me quiero jubilar aquí en España, no tengo ese derecho, ¿no?, si no consigo llegar a los años cotizados, ¿no? Porque imagínate que me quedo una década fuera por temas personales, temas laborales, lo que fuera. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ese uh-huh. es el tema. Estamos en la...
Y dices, cuando vuelva, o sea, asumes que te vas a tener que ir de España.
Pues sí, si quiero encontrar trabajo realmente específico, ¿no?, de lo mío, joder, pues aquí en España está muy complicado, la verdad, porque ya te digo, lo que estaba comentando es que aquí principalmente la gente acaba trabajando de consultor, de auditor, y realmente lo que es industria aquí en España no hay tanta oferta. O sea, hay, pero claro, cuando te vas fuera y abres tus horizontes, ves que tus posibilidades son mucho mayores. Y cuando quieres volver a España, porque claro, aquí tú tienes tu familia, tienes tus amigos, tienes...
tus raíces, ¿no?
Eso es, al final, joder, a mí sí que personalmente me gustaría estar aquí al menos mis últimos días, ¿no? Por eso me parece un poco eso, atónito a la situación a la que estamos llegando de que ya, o sea, incluso una persona que ha cotizado bien, o sea, que ha trabajado y tal, y quiere volver aquí, no va a tener, digamos, un mínimo, ¿no?
Sara, y hablabas tú, bueno, hasta que encuentre un trabajo en condiciones, ¿asumís desde el primer momento que vuestros primeros contratos van a ser contratos precarios, malos contratos?
Hombre, me imagino que sí, o sea, viendo lo que hay, es difícil encontrar, nada más acabar la carrera, encontrar un trabajo que quieras, que te pague lo que quieres, un trabajo, pues, ideal.
Bueno, pero el trabajo ideal, entre el trabajo ideal y el que te paguen lo que quieres, es que hay mucha, hay yo creo que una horquilla amplia, ¿no? Hasta el trabajo precario. Pero es que lo que estáis viendo es, bueno, pues un panorama en el mercado laboral muy poco esperanzador para vosotros. Juana hablando de la idea de marcharse de España y tú asumiendo que tu primer trabajo, tu segundo trabajo, no vas a tener un buen contrato.
Exacto.
María, esto es tremendo.
Sí, es tremendo. Y todavía, bueno, y además hay que decir que Codrín es el valiente, que es un autónomo que en este país está dejado de la mano de Dios. Pero lo que iba a decir es que estamos hablando de tres jóvenes que tienen las cosas muy claras y que son unos privilegiados porque han tenido una formación, pero hay otros jóvenes que no han tenido esa formación y que son los que van enganchando fijos discontinuos o trabajos intermitentes con sueldos de 1000 euristas que apenas les da para compartir un piso con que estoy seguro que a ellos tampoco les da para compartir, para tener su casa propia, y esos son los que realmente se ven muy perjudicados, y esos son los que seguramente van a tener que trabajar hasta los 71. Pero yo estoy segura de que todos ellos, Juan, Sara, Codrín, se han planteado, o por lo menos está sobrevolando sobre nuestras cabezas, la idea de, bueno, pues Juan se va a ir a trabajar a Dubái y lo va a hacer fenomenal, y cuando vuelva dentro de 10 años va a tener un ahorro que va a ser alternativo al sistema de pensiones, que probablemente le dé para vivir mucho mejor que pues Sara, que se queda aquí y que tiene un buen trabajo, pero tiene que cotizar 38 años, etcétera. Entonces, lo que están, este sistema, que estoy de acuerdo con ellos cuando dicen que es que está obsoleto, está abocando a los jóvenes a que entiendan que van a tener que ahorrar y que invertir de otra manera, porque la seguridad social, teniendo las pensiones de la seguridad social, con la pirámide poblacional y con el sistema tan esclerotizado que tenemos, no da más de sí. Pero ya casi ni para mí, que soy mucho más mayor.
Esto que está apuntando María, no sé si lo habláis con vuestros padres, lo de en cuanto os pongáis a trabajar, abriros un plan de pensiones o buscar otras vías.
Algún tipo de inversión o algo a largo plazo.
Sí, yo incluso aparte ya estoy invirtiendo por si no me da en el sistema que ya tengo.
Pero Codrín, tú es que vas varios pasos por delante,
Realmente,
está muy bien. Francamente, pero no sé si todos los chavales tienen las cosas tan claras o las mismas oportunidades.
Está muy bien que escuchen a un joven que tiene esa...
Pero no se basa en una previsión y que yo sea más listo de más, se basa en el puro miedo al futuro y de lo que puede pasar, porque no me fío de lo que ocurra. Quiero decir, en la televisión yo creo que se habla poco de lo que están diciendo aquí los compañeros y efectivamente el sistema ya por años, la cotización por años está totalmente obsoleta para nuestro modelo. La pirámide generacional, nosotros cobramos menos dinero que los que están ahora mismo jubilados, y además a poco que tengamos contratos intermitentes, es decir, ya aunque empecemos a trabajar pronto, que tengamos unos años libres, o peor todavía, que hayamos elegido mal nuestra carrera y queramos estudiar otra cosa porque nos hemos dado cuenta que no nos gusta una inserción laboral, estamos fastidiados, en mi opinión. Entonces, para preparar para el futuro, mejor prevenir.
Sí, yo opino igual. O sea, al fin y al cabo, piensas en un futuro y lo ves negro, porque al fin y al cabo no sabes si la pensión que vas a tener con los años que has trabajado te va a llegar. O sea, te tiras toda la vida trabajando y luego no sabes si al fin y al cabo vas a estar tranquilo. Si dicen que nos tenemos que jubilar a los 71 años, ¿cómo sabes si vas a estar tranquilo después de trabajar teniendo una pensión digna o no digna? Entonces...
Sí, sí. Al final esto nos obliga un poco a buscarnos las castañas, ¿no? Yo también, como hace Codrín, estoy también investigando un poco para poder hacerme, digamos, una cuenta, ¿no? Para poder tener una pensión propia, individual, cuando sea más mayor, que efectivamente me tocará pagar la fiscalía que me toque, pero bueno, al menos tengo algo que me sirve como, no reemplazo, pero como complemento, ¿no? A esta pensión pública. Porque es que, claro, esto es ahora, pero a lo mejor dentro de 30 años... A lo mejor nos dicen que tenemos que jubilarnos a los 75 y que vamos a hacer, a lo mejor yo con 75, con muletas o con lo que sea.
Oye, ¿cómo veis, al margen de todo lo que supone económicamente, ¿no? Y el trabajar tantos años, ¿os veis realmente trabajando con 71, con 72, con 75 años?
Bueno, a ver...
Cuando visualizáis esa imagen, ¿os entran, no sé, temblores o qué?
O sea, a ver, no es algo que pueda determinar...
Es verdad que... Perdona, Juan, que te interrumpa. Sí, es verdad que cada vez vivimos más años y con mayor calidad de vida. Los 71 años de ahora no son los 71 años de antes y seguramente tampoco van a ser los vuestros, que vais a estar seguramente divinamente.
Y mira, pero la actividad a la que se dedican.
Claro.
Es decir,
hay actividades y actividades, profesiones y profesiones. Hay unas en las que evidentemente no puedes llegar. No puedes llegar, pues porque requiere un esfuerzo físico y unas condiciones físicas que no se reúnen ya a partir de cierta edad. Pero sí, a lo mejor vuestros trabajos sí podéis llegar a esa. Pero ¿queréis llegar a esa edad trabajando? Esa también es otra pregunta.
Es que yo creo que justo has dado en el clavo. O sea, es el hecho de poder decidir tú si puedes estar o no. Porque una cosa es que te lo planteen, ¿no? De, oye, pues a 61. Pero claro, ¿tú quieres trabajar hasta 61? O sea, ya no es las condiciones, porque a lo mejor estás perfectamente, pero quieres, yo qué sé, pasar tus últimos 20 años jubilado o jubilarte antes. Por mero hecho de quiero decidir sobre mi futuro, me parece que, o sea, no es algo de me veo yo, no, es que yo a lo mejor no quiero. Entonces es el tema, que quiero tener, digamos, esa potestad sobre mí mismo de decidir, oye, me jubilo ya, y eso yo creo que es algo atractivo para nosotros, el hecho de tener algo extra aparte de la pensión pública.
Pues me ha gustado mucho, la verdad, escucharos. Me gusta mucho escucharos y además me gusta saber que estáis aquí con los pies en el suelo, sabiendo perfectamente en el mundo en el que vivimos, estando tan bien informados y siendo conscientes de la realidad que tenemos ahora mismo en nuestro país con el sistema de pensiones. Sí me produce tristeza escuchar lo que decía Sara hace un momento, lo vemos negro, porque si es verdad, lo decimos mucho en este programa, lo tenéis jorobado, los jóvenes, con los trabajos, con la vivienda, ni te cuento. También, pero oye, que aquí el ánimo tiene que ir para arriba.
Exacto.
Hay que pelear. Nadie nos lo ha puesto nunca fácil en ninguna edad, y a los jóvenes de hace unos años, cuando éramos nosotros jóvenes, tampoco. Sí es verdad que vosotros tenéis esa dificultad añadida, pero os animamos a que persigáis siempre vuestros sueños, a que luchéis, y esperamos que os vaya todo lo mejor posible. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotras, muchas gracias.
Codrin, Jorge, lo mismo. Codrin, muchísimas gracias.
A vosotras por
invitarnos. Y Juan Marcos, muchísimas gracias también. Chicos,
a vuestra disposición siempre.
Oye, pues os llamaremos porque da gusto escuchar a jóvenes que tienen las ideas tan claras y la cabeza también
visión
amueblada.
Visión de futuro, que me encanta que tengan visión de largo plazo.
Sí, porque es algo que tú siempre dices,
siempre.
María.
Sí.
O sea, estamos hoy aquí, pero tenemos que tener un ojo siempre puesto.
Siempre fuera, sí, para adelante.
En el futuro. Eso. Pues María Blanco, también gracias a ti por acompañarnos esta tarde.
Hasta el viernes.
Bueno, pues estamos ya en las 5:27 minutos de la tarde. Se marchan ya de este estudio Sara Codrin, Juan Marcos y también María Blanco. Y nosotros, mientras, pues seguimos pendientes de la situación en Torre Pacheco, en Murcia. La última hora es que el juzgado de instrucción número 5 de San Sebastián ha acordado el ingreso en prisión provisional y sin fianza de un joven como presunto autor material de la agresión a un vecino de 68 años de allí, de la localidad murciana. Este joven ha sido detenido en el País Vasco, por eso ha acordado el ingreso en prisión provisional ese juzgado de San Sebastián. Lo hace decidido, como te decía, este juzgado, porque concretamente este joven fue detenido esta pasada madrugada en Rentería, en la provincia de Guipúzcoa, cuando estaba a punto de subirse a un tren para escapar a Francia. Además, anoche hubo otras dos detenciones relacionadas con esta agresión. De hecho, estuvieron presentes durante la paliza a este hombre. Esto en cuanto a la investigación policial, y también preocupa que esta noche pueda ser la quinta en la que se registren de nuevo disturbios allí, en Torre Pacheco. Pedro González es nuestro compañero de COPE Murcia. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Encantados de que nos cuentes más cosas de este asunto que nos tiene a todos pendientes, Pedro. El detenido, por lo que sabemos, en Rentería, tiene 19 años, ¿pero se sabe algo más de él?
Bueno, tiene 19 años, como tú has dicho, decretada prisión provisional y sin fianza, detenido cuando se quería, bueno, pues ir a Francia, ha sido en Rentería, él ha pasado ya a disposición judicial en San Sebastián, y la última hora es que los dos supuestos cómplices de este agresor están en libertad. Nos ha llegado hace poquitos minutos esa noticia, y hay que indicar que aunque ellos no golpearon a este hombre que tú decías de 68 años, domingo, estaban investigados por un delito de lesiones y otro contra la integridad moral. Pues bien, al parecer están en libertad. La jueza ha tomado declaración a la víctima para tratar de esclarecer qué pasó en el camino del cementerio, que es donde le dieron esa brutal paliza a Domingo, que así se llama este hombre. Esa es la última hora. En cuanto a la situación ahora mismo en Torre Pacheco, bueno, pues como siempre, calma tensa. Lo que pasa es que esta tarde-noche, por decirlo de alguna manera, la tensión aumenta por esas quedadas que hay en redes, sobre todo a través de determinados grupos ultras que han establecido ciertas cacerías, entre comillas, como ellos las llaman, para poder acceder a Torre Pacheco y agredir al magrebí. Ahora mismo hay 200 antidisturbios entre Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional y tienen tomado prácticamente todo Torre Pacheco. A las 8 hay una concentración, manifestación no permitida por la delegación del Gobierno bajo el lema Protejamos a nuestros ancianos de palizas. Está organizada, lógicamente, por grupos ultras. Esa es la última hora ahora mismo y, como digo, el vecino de Torre Pacheco está ya un poco cansado de no poder salir de su casa, los comerciantes también de tener que cerrar sus comercios a primeras horas de la tarde, porque cuando cae la noche es cuando el problema se agrava.
Pues vamos a ver qué pasa esta noche con esa manifestación también que se ha convocado de nuevo a través de las redes sociales. Esperemos que la noche sea tranquila. Pedro, gracias por contarnos la última hora. Muy amable.
Un abrazo muy fuerte.
Urbano, tenemos mensaje de la Mutua.
A ti también te pasa, tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, estarás contento. Pero no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Justo, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El playero la bebió, pero no la recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡El piscinero!
El piscinero la comió y del tarro ya pasó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La guiri.
La guiri la pimpló y en mal sitio la tiró.
¿Who, me?
¡Sí, tú!
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo sí, que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
una estrella de la canción se pone una prenda, generalmente la pone de moda. Y esto es lo que precisamente ha pasado con ella.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Ha llegado Jennifer López a nuestro país, se ha sorprendido con su concierto cantando canciones en español como Gracias a la vida y luciendo prendas como un mantón de Manila. Es la excusa perfecta para que John Uriarte haya elegido la palabra mantón para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
John Uriarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Pues mira, te voy a decir lo que dice la RAE. Es muy escueta, ¿eh?, sobre este asunto. Pañuelo grande que se echa generalmente sobre los hombros. Eso es lo que dice sobre la palabra mantón. Pero tú y yo ya sabemos que toda palabra tiene su trasfondo, por eso tenemos esta sección y a veces, sobre todo porque tiene cierto apellido, que es el que lo cambia todo. Es el caso Manila. ¿Tú tienes mantón de Manila, Pilar?
Pues tengo un mantón, sí, que me compró mi madre, que lo encargó, me lo bordaron, es espectacular. Ahora, también te digo que jamás me lo he puesto porque no lo sé llevar, no lo sé lucir, es muy bonito, lo tengo guardado además en un saco y se tiene que meter así, no hay que doblarlo, ¿sabes?, para que no se estropee. Y ahí lo tengo como un regalo muy especial que me ha hecho mi madre, pero que difícilmente creo que me lo vas a haber puesto porque no me veo yo. Creo pues que no lo uso bien yo esto.
Es que no es fácil, ¿eh? Porque
hombre,
además tiene
claro
un tamaño... Es complicadillo, pero es curioso que hasta quien no sabe cómo es, tú lo sabes, pero hay gente que no lo sabe, pero recuerda esta pieza de la verbena de la paloma.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
A lucirme y a ver la verbena. Y a meterme en la cama después.
Fíjate que iba a buscar otras cosas, pero he dicho, si es que es lo más famoso que hay del mantón de Manila. La pregunta es, ¿cuál es la historia de esta curiosa prenda tan elegante y singular que incluso pues, inspiró verbenas?
Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Juan Carlos Macías Díez, que es el jefe de departamento comercial de Juan Foronda, una empresa centenaria dedicada a bordar mantones y mantillas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Juan Carlos, si te digo que añadas más cosas a lo que dice la RAE, ¿cómo definirías un mantón de Manila?
Bueno, pues un mantón de Manila lo definiría como una prenda única que hace a la mujer especial y que creo que es como una joya que debería de tener pues toda mujer que lo tenga en su como prenda de como su joya, ¿me entiendes? Yo lo veo más como tal, como una joya más que como una prenda.
Bueno, es que tal es así que yo he visto vestidos simplemente negros o blancos, lisos, sin más, con una mujer llevando un mantón de Manila y es otra cosa. O sea, estamos hablando de que de repente se transforma en una persona con una elegancia absoluta. Claro, la empresa vuestra, por ejemplo, nace en 1923, que es un tiempo en que esta prenda estaba muy deseada, estamos hablando de los tiempos de las zarzuelas, bueno, incluso del siglo anterior, pero no estaba al alcance de todo el mundo, era un lujo, ¿no?
Era un lujo, bueno, de hecho, sigue siendo un lujo, pero bueno, ya pues se estudian técnicas, se estudia tipos de como abaratar lo que es el tema del mantón, pero sí es verdad que en esa época quien lo lucía o quien tenía posibilidad de conseguir o de adquirir un mantón eran pues la alta sociedad o personas que se lo podían permitir.
Juan Carlos, ¿de dónde viene el mantón de Manila? Porque creo que tiene que ver con China.
Exactamente, bueno, el mantón de Manila se le da el nombre de Manila porque, bueno, embarcaban en el puerto de Manila. En Manila empezaba lo que es la ruta de la seda y por eso adopta el nombre de mantón de Manila, pero su origen es chino. O sea, el mantón se fabrica en China y su origen es chino. Pero Diga, puesto ya. Que embarcan en el puerto de Manila y de ahí comienza el ruto de, la ruta de la seda, pues se le llama o se le conoce popularmente como el mantón de Manila.
Qué curioso, ¿no? China, Manila, claro. Y algo tan español, ¿no? Como es el mantón que tenga todas estas que tenga todas estas ubicaciones o localizaciones. Muy curioso.
Curioso. Por cierto, un mantón de Manila, ¿qué debe llevar? O sea, ¿qué tipo de producto o de material debe llevar?
Bueno, un mantón de Manila en sí, lo único que lleva es seda totalmente, o sea, seda natural, 100% seda, desde el último hilo, desde el primer hilo hasta el último, todo es seda natural.
¿Y cómo?
Refiero a los bordados a mano y que están, los elaborados 100% a mano.
Claro, porque decías antes, Juan Carlos, que más que una prenda de vestir, un mantón de Manila es una joya, porque es una pieza completamente artesanal, que no es barata porque lleva muchas, muchas, muchas horas. Primero, materiales de primerísima calidad, como estás diciendo tú, las sedas, ¿no? Pero luego es que lleva muchas horas de bordado. ¿Cuánto tiempo puede llevar bordar un mantón de forma artesanal?
Bueno, depende de muchos factores, como es, primordialmente, la cantidad de bordado que lleve, evidentemente, o el colorido que lleve. No es lo mismo bordar un mantón al tono que bordarlo en diferentes colores. En diferentes colores pues se tarda mucho más. Y, por ejemplo, si usamos un dibujo que...
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Pues lleva menos bordado, pues se tarda mucho menos. Para un mantón que esté realmente bordado, o sea, que sea espectacular en cuanto a colorido y a dibujo, pues se puede tardar perfectamente unos 6 o 7 meses.
Fíjate, ¿6 o 7 meses?
Sí. Tú traduces en horas, ahí dándole manualmente a la aguja.
Claro, es que es una obra de arte.
Estamos hablando poniendo, su horario todos los días. No, porque se puede tardar más, pero puede ser que pues lo cojo para abordar un ratito cada día, o sea, de una hora o dos, no, estamos hablando de mínimo son 5 horas, dedicándosela todos los días.
Por tanto, comprendemos perfectamente lo que cuestan los mantones de Manila, porque como decíamos, son piezas de pura artesanía que tienen detrás muchas, muchas, muchas horas de trabajo. ¿En qué horquilla nos movemos? ¿Cuánto nos puede costar un mantón de Manila? Si es verdad lo que tú dices, que va a depender del motivo, ¿no? Si tiene más o menos dibujo, si sigue un patrón, si sigue también de la dificultad que requiere el bordado. Pero más o menos, ¿en qué horquilla nos podemos mover, Juan Carlos?
Pues mire, le hablo desde la Casa Foronda. Ahora mismo pues tenemos una horquilla bastante amplia. Somos fabricantes, nos dedicamos a ello. Entonces, pues un mantón lo tenemos ahora mismo desde 400 euros a lo que usted se quiera gastar. O sea, lo tenemos de 4.000, 5.000, 6.000. Ya lo que la clienta nos solicite, nos pida. Pero un mantón que... es bonito, que en dibujo está acertado, en la calidad de bordado también, por 400 euros, pues lo podemos conseguir hoy en día.
Oye, ¿y para qué os encargan, Juan Carlos, los mantones de Manila?
Bueno, pues para todo. Nosotros ahora mismo, gracias a Dios, pues estamos trabajando pues para todo el mundo. Principalmente, en Sevilla, tenemos muchos clientes, Valencia, Zaragoza, Madrid. También, como gracias a Dios, el mantón ahora mismo está en auge, se lleva tanto para la ceremonia, lo estamos viendo en trajes de novia, lo estamos viendo en muchísimas invitadas para ceremonia. Entonces, se trabaja mucho sobre encargo, porque quieren... cosas muy especiales, quieren prendas muy especiales.
¿Y qué dimensiones tiene un mantón? Porque estaba hablando Pilar que no es fácil llevarlo.
Ahí estoy con Pilar, porque sí es verdad que es muy complicado. Bueno, no es muy complicado, es un poco hacerte a él y el mantón hacerse a la clienta y la clienta al mantón. Pero sí es verdad que antiguamente pues se usaban unas medidas demasiado grandes, para mi gusto. O sea, eran 1,50, 1,60 incluso. Ahora se están fabricando de 1,40, 1,45, que ese es el tamaño grande, incluso el medio mantón, que se le llama, pues puede ser de 1,15, 1,20, que es el más llevadero, pesa menos, queda también muy coqueto, se lo puede poner al hombro y no le pesa, en fin, ya es lo que vaya según demanda, ¿me entiende? Pero normalmente ahora mismo la
se hacen un poquito más pequeños, que como dices, es un poquito más fácil de llevar, porque hay que tener hay que tener cierta gracia para llevar el mantón de Manila, que eso sí, es que es el mejor complemento y el mejor adorno que se puede llevar, porque realmente hay algunos que son espectaculares. Juan Carlos Macías, que es el jefe de departamento comercial de Juan Foronda. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de esta prenda, de esta joya maravillosa.
Gracias a vosotros por contar con nuestra casa.
Un abrazo.
Gracias.
Pues yo no voy a parar hasta verte con tu mantón de Manila.
Pues no pares.
No te digo, claro, me apetece.
Venga,
verte.
A ver si lo saco un día y me lo planto y no sé. Claro. Yo no me veo con él porque veo que es grande. Oye, y pesa, efectivamente pesa. Pero pesa, tengo que reconocer que es un regalo precioso. Claro. Precioso,
te saco
precioso.
El aperitivo ese día yo.
Invitas, ¿no?
Invito.
Y foto para las redes sociales.
Hombre, como tiene que ser.
John Uriarte, gracias.
Un beso.
Bueno, pues el verano avanza, también el mes de julio, ya nos hemos quitado medio mes, estamos en la mitad justo de este mes, en 15 de julio muchos comienzan hoy sus vacaciones y está bien que estéis informados del último timo que está volviendo a las carreteras de nuestro país. Se trata de la estafa del retrovisor, una práctica que ha vuelto con fuerza y que ya está preocupando. Aprovechando el aumento del movimiento de vehículos ahora en esta época del año, durante el verano, los estafadores buscan a la víctima para hacerle creer que ha roto el retrovisor de su coche, que se ha roto. Buscan así sacar un dinero rápido. ¿Y cómo lo hacen? Eso nos lo va a contar a continuación Íñigo Palomar. Íñigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, actúan en pareja, a veces provocan un choque intencionado, chocan con el coche de la víctima provocando un daño y otras veces simplemente aparecen con el retrovisor ya dañado. Luego buscan a un conductor distraído o vulnerable para culparle del daño.
¿Y luego qué es lo que hacen?
Pues aquí empieza la trampa, la verdad. Los delincuentes proponen resolver el incidente sin partes ni aseguradoras, apelando a la rapidez y evitando el papeleo. Suelen pedir dinero en efectivo, esto es importante, efectivo al momento. Incluso pueden fingir una llamada con su supuesta compañía de seguros. En ella un falso agente afirma que la reparación será carísima, presionando así aún más al conductor para que pague. Así que si alguien te propone resolver la cuestión por la vía rápida, sin recurrir al seguro, desconfía.
Claro, pero ¿qué ocurre si finalmente accedes a ir a un cajero?
Pues ahí la verdad es que es donde se agrava el engaño. No solo buscan el dinero, sino también tu PIN y en ocasiones robarte la cartera para acceder a tu cuenta. Todo el montaje está preparado para generar estrés y hacerte actuar sin prisas. El objetivo es doble, tu dinero y tus datos bancarios.
Bueno, esta es una vertiente que consiste en que los estafadores te hacen creer que tú has sido el que has provocado el daño. Pero hay otra que consiste en que te rompen tu espejo retrovisor, es decir, que tú vas a recoger tu coche al parking o donde lo tengas aparcado y te encuentras ya con el retrovisor colgando porque está roto. ¿Esta otra variedad cómo funciona, Íñigo?
Pues en este caso los timadores rompen el retrovisor del coche de la víctima seleccionada, luego dejan una nota en el parabrisas disculpándose por el daño, lo típico que hacemos cuando tenemos un accidente, y le ponen un contacto de teléfono para que la víctima se ponga en contacto con ellos para arreglarlo. Y ojo, porque aquí viene la estafa. Cuando les llamas por teléfono, te dicen que te envían un enlace por WhatsApp para contactar con su aseguradora. Ese enlace, en lugar de llevarte a la compañía de seguros, que es lo que cabría esperar, te lleva a un sitio fraudulento que te instala un malware en tu móvil y que puede hacer que accedan a tus datos personales, incluso tus datos financieros. Ojo.
Ah, y ya estamos con lo del enlace, ¿no? La precaución que hay que tener siempre. Bueno, para evitar caer en este tipo de estafas, ya se están dando una serie de recomendaciones. En primer lugar, llamar de inmediato a tu compañía de seguros si te encuentras con el retrovisor que está dañado. Tomar fotografías del supuesto daño y apuntar también la matrícula del coche implicado. No hay que entregar nunca dinero en efectivo bajo ningún concepto y, sobre todo, llama a la policía si sospechas de algo y espera su llegada. Íñigo, ¿por qué está triunfando este método? ¿Por qué nos engañan tantísimo?
Pues porque básicamente nos pillan a contrapié, que es como nos pillan siempre que tenemos un accidente, que es algo inesperado. Juegan con el miedo, la sorpresa y sobre todo con nuestra buena fe como conductores. Nadie quiere meterse en líos legales o perder tiempo en papeleos y ahí se aprovechan pues de nosotros los delincuentes. Normalmente usan coches de matrícula extranjera para tener la excusa de la prisa por dejar solucionado el asunto sin recurrir a la aseguradora. Como soy extranjero, pues tengo mucha prisa porque con mi aseguradora también es extranjera. La estafa del retrovisor es solo una más, Pilar, de las muchas trampas que circulan en la carretera. Si dudas, no pagues y no te precipites, sobre todo. Tener sangre fría puede ser la diferencia entre salir ileso o acabar estafado, Pilar.
Bueno, sí, por mucho que te apremien, hay que resolver esto cuanto antes, por mucho. Bueno, al final lo que tratan de hacerte es la 13-14.
Sí, la de toda
hacerte
la
un lío para que tú, en medio de la confusión, digas, mira, esto lo quiero solucionar cuanto antes. Si te pilla de vacaciones, además, no te apetece nada tener un lío de estas características, dices, lo soluciono. Bueno, pues ojo, porque estos dos métodos son los que están teniendo lugar especialmente ahora en vacaciones. Es fácil que nos engañen, por eso es bueno estar advertidos. Íñigo Palomar, gracias.
A ti.
Y estamos hablando también en esta tarde de martes, 15 de julio, no solamente de cosas malas, oye, de los timos, que hay que estar advertidos. Estamos hablando también de habilidades, de esas habilidades que tenías cuando eras joven, porque hoy es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Y es verdad que la cosa cambia, no somos los mismos cuando tenemos 20, 25, 30, que ahora con unos poquitos más, Urbano.
Pues mira, hay gente que no se dejaría estafar por esto del retrovisor.
Porque, me parece muy bien.
Hay gente que es precoz en desarrollar una habilidad, pero no todos consiguen dedicarse a ello, como lo ha hecho este oyente, mira.
Buenas tardes, gente. Una de mis cualidades, habilidades, es desde los 8 años al volante. Me empezó mi clase con 8 añitos hasta ahora. Por eso me he hecho ya un conductor profesional. También hice competición en los CAR y ahora, pues nada, al volante, un trailer y vamos que nos vamos. Ah, y otra cosa, y en los guisos de comer también. Soy un experto. Ahí no se lo di tú.
Oye, en los guisos también habría que probarlo eso, pero hombre, si este hombre lleva conduciendo desde los 8 años hasta hoy, pues evidentemente no hay
desde
cosa que se le pase.
Años, ¿eh?
Sí, desde los 8 años. Bueno, algunos se empeñan en mantener habilidades y récords, pero muy negativos.
Hola, gente. Bueno, yo soy campeona en despistes, entonces a lo largo de mi vida he tenido algunos enormes. Con el paso del tiempo son divertidos de contar, en el momento horribles de vivir, pero bueno. Y uno recurrente es salir de casa hablando por teléfono, buscarme en el bolso las llaves para echar la cerradura y mi cabeza pensar, a ver, dos cosas muy importantes, llevo las llaves y el móvil y ponerme a buscarlo y en décimas de segundo, gracias a Dios, de momento, digo, ah, si voy hablando por teléfono. Buenas tardes.
Esto nos pasa a muchos, ¿eh?
Sí, lo del teléfono, tenerlo en la mano o tenerlo en el bolsillo.
Y no lo encuentras.
¿Dónde lo he dejado?
Pero ir hablando y decir, ¿dónde tengo el teléfono?
¿Y las gafas? ¿Qué me dices de las gafas? Yo lo de las gafas.
Yo me pasa más con las gafas, efectivamente, con el teléfono. ¿Dónde tengo las gafas y las tengo puestas de diadema en el pelo? Totalmente, efectivamente.
Totalmente. Bueno, hay algunos que son durante su vida muy aficionados a los deportes de riesgo. Lo de esta oyente, yo diría que se puede calificar de adicción a la adrenalina.
Buenas tardes, gente. Me encantan las emociones fuertes. De hecho, era una de mis ilusiones tirarme por paracaídas. Y mis hermanos, por mi 18 cumpleaños, me regalaron tirarme por paracaídas. Yo no sabía que me iba a tirar, yo iba a ciegas totalmente, me cubrieron los ojos. Y cuando llegué al aeroclub, bueno, lo recomiendo 100%. Eso sí, me quedó una sensación de vacío cuando llegué a tierra, que fue, la verdad, como... ¡buah! No sé cómo explicarlo. Me hubiera encantado hacer puenting, la montaña rusa más alta, ahí voy yo. El Dragon Khan en mi época era lo más, me tiré 30 veces. En fin, lo recomiendo 100%.
El Dragon Khan.
¿Ese era de Por Aventura?
Creo que sí. No sé,
a mí como no me gustan estas cosas, jamás me he subido a nada de esto, pero me suena que sí, que era de por ahí, que era la pera.
Sí, la pera. Y bueno, estaba la montaña mágica en Disney, ¿no? Eso, bueno, esas cosas que tiene la adrenalina, efectivamente. Pero mira, yo aquí ahora hay que sacar, siempre hay el oyente gruñón o quien nos hace enmienda a la totalidad y no cree que los jóvenes de hoy tengan habilidad alguna, o al menos que sea digna de elogio.
De las habilidades de la juventud de antes, ¿no? Porque la juventud de ahora, como todos sean tan tarugos como mi hijo y sus amigos, me parece a mí que el día ese lo van a cambiar para otra fecha. ¡Qué desastre! Solo la habilidad que tienen es máxima de pasar el dedo por el móvil y decir que estoy cansado.
Estoy cansado. Y el móvil. Y eso. Esto hay algunos padres.
Esa habilidad la tienen muy desarrollada, efectivamente, sí, la del scroll. Sí. Lo que pasa es que también, bueno, pues estos inputs que tienen a su alrededor les tienen totalmente absortos. Y no los teníamos nosotros cuando éramos jóvenes, sino seguro que estaríamos igual que ellos, ¿eh?
Sí, sí, hay una diferencia clarísima ahí de generacional.
Totalmente.
Eso, ¿no? O sea, yo creo que ellos ya saben cómo hacer grande una foto enseguida, ¿sí? Desde muy pequeñitos.
Oye, que el Dragon Khan, efectivamente, montaña rusa enorme de Por Aventura.
Por Aventura, sí. Bueno, pues al que haya pasado por ahí, que nos lo haga saber también. Bueno, vamos con más habilidades. En este caso, no sé, tengo mis dudas. A ver, estamos ante un manos de oro, un toque mágico. Algo debe tener este oyente desde su juventud. Es un as de la electrónica.
Pues mira, las cosas que uno es bueno, que es un hacha en algo, yo podría destacar que en el tema de la electrónica. Me explico. Yo a lo mejor no sé cómo funciona X aparato, pero yo cojo el aparato, mira, esto no está funcionando, le pasa esto, le pasa aquello, vale, voy a mirarlo, me pongo a mirarlo, una cosa, la otra, yo de verdad lo juro por lo más sagrado, que yo es que ni lo desmonto, ni lo toco, lo cojo, lo enchufo, lo pruebo, funcionando, pero es que pasan los meses y no vuelve a fastidiarse, no vuelve a estropearse, sigue funcionando. Yo creo que tengo un toque de oro o algo así.
Pero tiene un superpoder este hombre.
Eso yo diría.
Es más que una habilidad.
Esto más que una habilidad, esto es un superpoder. O sea, sin abrir el artefacto y el artilugio, la máquina, ya lo arregla y además no solo lo arregla, es que no vuelve a funcionar, no vuelve a estropearse nunca.
Oye,
más.
Oye, qué maravilla, o sea, qué maravilla. Bueno, pues habilidades de juventud que a lo mejor mantienes o que se han ido perdiendo con el tiempo.
Claro, pues en el 607-15-0602.
Y enseguida aquí en la tarde hablamos de super zapatillas.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Abraham Lincoln dijo: "Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora en Barcelona, un hombre ha muerto a tiros en plena calle, según